Chico, a las 8:30 de la mañana, viste lo que es llegar a ser ministro. Cuando no eras ministro dormías hasta ahora, ¿no, Joselito? Buen día.
No, para nada.
Sí, los músicos trabajan hasta tarde. Sí, alguna vez fui joven también, de noche, tocando, haciendo peña, cantando, era tan lindo. Y bueno, ahora tenés que madurar, ¿qué va a ser? Pero bienvenido que lo puedas hacer. ¿Cómo andas, José Loyola, ministro de Cultura?
Bueno, siempre temprano te escuchaba en la radio y verte volver a tu esencia radial me parece lo mejor que le puede pasar a la radio de Misiones, lo cual... Así nos conocimos, ¿no? Trabajando en radio.
Los dos somos bichos radio.
Me alegro mucho escucharte y saludarte.
Los dos somos bichos radio. Vos sos locutor nacional, con una formación impecable, que bueno, está ahí dando vueltas siempre cuando haga falta, ¿eh? Ministro de Cultura de la provincia, ¿cómo andas?
Bueno, trabajando mucho en una situación difícil, pero creo que hay que aprender a aprovechar las nuevas oportunidades que surgen, que... uno nunca tiene que desaprovechar una buena crisis, decía alguien por ahí, ¿no? Lo que hoy vivimos, digamos, es un panorama bastante oscuro para nuestra familia cultural, porque se paró todo, se detuvo todo lo que tiene que ver con la acción cultural. La industria cultural en Misiones tiene mucha fuerza, pero es desconocida, la gente no sabe. El vecino común, el esquema político... y el económico, digamos, desconoce bastante los alcances y las dimensiones que tiene la industria cultural. Bueno, Oscar Herrera vio un poco esto y es por eso que dijo, bueno, vamos a crear un espacio de mayor amplitud de posibilidades. No solo tiene que ver con la plata, eso, de hecho, poco tiene que ver con el dinero, sino con las posibilidades de acción y de poder de decisión, de ampliar posibilidades de juntarse, de decidir cosas por propia cuenta, digo, a la familia cultural. Cultura era una subsecretaría que dependía del Ministerio de Educación y ahora es un propio ministerio que se ocupa de las acciones culturales. Y cuando te hablo, Emilio, de qué es la industria cultural, es... Y aparece en esta época, muy de manifiesto, la cantidad de gente que vivía del trabajo cultural, que hacía acciones culturales y le permitía mantener a su familia, y que hoy está muy preocupada y en muchos casos reclamando lo merecido, es decir, saber cómo poder seguir, cómo poder articular. Entonces, lo tomo esto como un beneficio. Si bien es muy difícil lo que estamos pasando y a mí me está costando mucho arrancar un nuevo camino con una pandemia mundial al costado o por encima, creo que por suerte se tomó esta decisión y por el destino y por algo será que aquí nos toca estar y podemos hacer un montón de cosas que antes no se hacían.
Por ejemplo,
reorganizar al sector, darle... escuchar a la gente, escuchar lo que tienen para decir, tratar de motivar que los sectores culturales, que son muy diversos, se junten, se vayan uniendo y que vayan buscando la organización, tal vez jurídica, a través de una organización no gubernamental que pueda permitirles tener voz, tener beneficios impositivos, poder tener... personería jurídica y cuenta bancaria para poder facturar un trabajo que hoy en día si no tenés esa herramienta no puedes prácticamente hacer nada. Puedes hacer un streaming por Facebook, pero si no tenés un CBU donde te puedan depositar una cuenta a través de un CBU, estás realmente fuera del juego, ¿no? Que todos y cada uno de los asociados de ese rubro que se hable, el que me diga voy a resolver esto, va a tardar mucho tiempo. Entonces, una organización que los nuclea da un paso adelante y nos permite articular desde el Estado con esas organizaciones. Ojalá que en estos años iniciales, este año, el año que viene, muchos rubros de la cultura puedan tener su organización. Eso es fundamental para empezar de nuevo, ¿no?
Se vio mucho, y esto habla de la generosidad de los artistas, ¿no?, que en algunos casos consagrados a nivel nacional, otros casos provinciales, comenzaron con esto de hacer una actuación vía Facebook, vía YouTube. Sí. Está buenísimo, pero uno dice, lo hacen de generosos porque no ganan un mango con esto y ellos tienen que vivir de algo, pobrecitos.
Sí, por supuesto. Es una situación que, mirá, si el ejemplo muy claro, tal vez es un músico callejero que trabajaba en la esquina de shopping, o en la esquina de Rincón Musical.
Sí, grabó el otro día, pasamos una canción de él, hermosa. Sí.
Bueno, hay muchos compañeros y compañeras del camino de la música, en este caso un artesano que fabricaba sus cosas para vivir, y que las exponía en la feria de la Costanera el fin de semana. Ajá. Hoy no hay feria, no hay manera de poder ir a exponer su trabajo hecho y de rebuscarse mínimamente su pan de cada día, es decir, su sustento. La gente que forma parte de nuestra familia cultural es gente que, como decía en otra radio el otro día, tiene mucha sensibilidad para expresar su arte a través de una canción o de una artesanía o de un poema, en el caso de los escritores, o de la expresión corporal. Pero no somos buenos negociantes.
No.
Sí. Somos gente que pone por delante lo que hace, lo que siente. Entonces, siempre, tal vez, nos va a tocar perder en un mundo que pone por delante el dinero y por delante lo material, que es tan necesario. Pero aquí nos toca, a mí me toca la responsabilidad de poder pensar juntos y tratar de caminar al costado de ese trabajador de la cultura, dándole herramientas nuevas que hasta hoy no eran tal vez tan necesarias, pero que hoy se volvieron fundamentales para que ese chico o ese trabajador que hoy no puede vivir más de lo que hacía con su arte encuentre una nueva herramienta y pueda seguir haciéndolo de otro modo. Es muy difícil que todo vuelva a la normalidad anterior. Ya sabemos que es así, pero hay que tratar de encontrar nuevas alternativas. Yo, todo el tiempo estamos hablando, ahora la próxima semana lanzamos el primer verdadero festival online con el cobro de entradas vía electrónica de la provincia. Lo vamos a hacer en las tres ciudades más grandes de Misiones, Posadas, El Dorado, Verá. Y bueno, vamos a ver cómo la gente acompaña a sus artistas misioneros de la más variada extracción y dedicación, es decir, música, danza, teatro, literatura, arte visual, ¿no? Y ver si la gente puede comprar su entrada y acompañarnos para que eso se pueda distribuir cooperativamente a través de una herramienta de una fundación que nos presta y nos permite utilizar su sistema bancario para luego distribuir lo recaudado 24 horas más tarde a todos los beneficiarios.
Muy rápido, bien.
O sea, porque si lo hacemos vía el Estado directo, esto tiene su burocracia. Entonces, ahí aparece el beneficio de que yo haya conocido la vida del trabajador independiente del día a día que necesita vivir hoy, a esperar un expediente que lleva su tiempo y que tarda 6 meses su camino, ¿no?
Cuando empezó el conflicto, los pocos días anduvieron repartiendo víveres esenciales para trabajadores de la cultura. Doy fe de ello y fue una excelente medida.
Sí, tratamos de que ese tipo de asistencia y ese tipo de acciones, lo hacemos muy en silencio, ¿no? Por razones obvias de ética y de amor también y de respeto, ¿no?
Claro.
Pero poder ir y llegar a la casa de la persona o encontrarnos en una esquina y charlar un rato, y hacerlo así con todo respeto, ¿no? Pero sí, buscar y utilizar. Yo valoro, por ejemplo, la posibilidad de que hoy tengo de reunirme con todo mi equipo de trabajo a través de Zoom, en donde no tenemos tal vez que usar un vale de nafta, un auto oficial que gasta y generarle al Estado más gastos, sino trabajar. De otra manera, no saliendo a la ruta, arriesgar la vida en un camino con niebla, con sueño, y poder comunicarnos más rápido y tener hasta 2 o 3 reuniones semanales con gente que antes el Estado le llegaba una vez por mes o tal vez nunca, porque nosotros estamos armando un nuevo esquema de funcionamiento de la Secretaría de Cultura. Eso tal vez no se sabe mucho porque no hubo tiempo de comunicar o de que la gente se entere. Cultura no solo está en Posadas, sino que está en 5 regiones de la provincia, que nuclea y hace como un foco más chico en El Dorado, en Apóstoles, en Campo Grande y en Puerto Rico. Y en cada uno de estos lugares y en Posadas hay un referente que está directamente vinculado al ministerio y que recibe las solicitudes, atiende al trabajador de la cultura desde más de cerca, es conocido o conocida en la región y todos pueden acudir a él. Mucho más fácil que venir hasta Posadas a pedirle audiencia a un ministro para que le atienda, que en realidad el sistema debe funcionar mucho mejor, ¿no?
Pensaba, José, lo que, qué tristeza por un lado, ¿no? Porque está bueno todo lo que se está haciendo, pero qué tristeza no poder estar hoy hablando de cuándo serían las fechas de tal festival o tal otro. Cómo nos ha conmocionado bastante esta situación, y mucho más.
Sí, sí, yo, esa es la gran tristeza.
¿Qué te parece?
La cantidad de cosas que teníamos previsto hacer, y que, como te digo, no pasa por el dinero es necesario, es una, como sabemos, una mercadería más en el estante, pero para la cultura lo más importante es lo que hace la gente de la cultura. Nuestra gestión desde el primer día, nosotros asumimos y presentamos al mes nuestro plan cultural. ¿Te acordás de eso?
Sí,
eso
sí.
Nunca pasó antes.
Nunca.
Hace poquito recibimos un dinero importante que en esta pandemia y en esta crisis la provincia hizo un esfuerzo enorme y la nación colaboró con también su parte y tal vez multiplicado, porque hemos, como le hemos hablado a nuestra familia cultural, de la plata que teníamos para contrarrestar los primeros días de cuarentena que hasta hoy tenemos. Y bueno, si querés en un rato te cuento cómo sigue un poco todo esto, pero porque ayer hicimos presentaciones muy puntuales a Trabajo y a Salud y ahora bueno, se está evaluando la cuestión flexibilización, protocolos, con mucha cautela y con mucha delicadeza, porque no sabemos qué puede pasar mañana, ¿no?
Seguro.
Así que bueno, decía, hemos recibido el dinero que recibimos, lo hemos utilizado y lo hemos publicado, y eso está bueno, que la gente sepa que nuestro ministerio contó con esta plata. ¿Y qué hicieron con esa plata? La hicieron, la invirtieron de tal manera. ¿Y quiénes fueron los beneficiarios? Ahí están para dar fe. Es decir, todo muy transparente, y eso es algo que nuestra familia cultural se merece. Nosotros nos merecemos esto de muchos años, poder ser dueño de nuestra herramienta, y por eso el agradecimiento a Oscar y a todo el esquema político de nuestra provincia que confió en nosotros. Yo siento una responsabilidad muy grande hacia la parte política de no fallar la confianza puesta en la persona, pero también básicamente no fallarle a mi gente. Porque yo pasado mañana termino esta gestión y pienso y sueño con volver a arrancar mi colectivo, a tomar mi guitarra, mis canciones y seguir mi vida artística y encontrar un escenario artístico mejor que el que yo encontré cuando me tocó ser ministro, ¿no?
Seguro.
Es un desafío enorme, pero lo estamos tratando de hacer, ¿no?
En paralelo con esto de la pandemia, la crisis, hubo dos o tres cosas que nos han golpeado fuerte, bastante fuerte, y en algunos casos nos tienen medio preocupado. Te pido reflexiones por tres nombres. Primero, el maestro Ricardo Ojeda.
Bueno, anoche, hasta última hora, estuve charlando con su familia, ¿no? Estamos muy muy ligados, muy cerca. De hecho, creo que la amistad que siento tener con el maestro, con Ricardo Junior, ¿no? Saber de que el maestro Ojeda nos ha dado tantas cosas, es una figura enorme de nuestra provincia y estamos orgullosos de haber sido contemporáneos de un tipo que le dio a Misiones tanta música y tanta profesionalidad, ¿no?
Y
bueno, para ser breve, estamos ante un prócer de la cultura misionera en el rubro de la música, pero también de la enseñanza. Yo dije una vez en una nota en un medio en Buenos Aires. Todos los bandoneonistas buenos de Misiones tienen la cara de Ricardo Ojeda,
¿no? Muy buena definición esa, excelente. Sí,
pero aparte habla con Pico, habla con Fabián, habla con todos, es decir, él es el padre de todas esas criaturas maravillosas que hoy tenemos y que lucimos, ¿no?
Y está ahí en el Borati todavía, ¿no?
Está en el Borati, paso a paso. Yo tomé contacto por primera vez el fin de semana, el viernes o sábado, con la familia. Tiene varios problemas, el corazón, los riñones. Cumple 90 años el 9,
pero
el próximo 9. Que Dios quiera podamos festejar con él, aunque sea que nos vean por la tele de la habitación y que ya no esté en terapia, que pueda bajar a una habitación más común, en donde tenga una tele para mirar algún mensaje que quisiéramos mandarle en el día de su cumpleaños.
Los otros dos nombres son más dolorosos, son dos que ya no están. Uno es el negro Fontova, que tuvo gestos para condiciones hermosos, el negro, se nos fue tan de golpe, y Geniolito, eterno, enorme, también nadie pensaba en Geniolito, la ausencia de él. Y ya no lo veremos ahí sentadito con su violín, ¿no?
Bueno, de Fontova, ¿qué te puedo decir? Mi amigo me ayudó mucho, me dio muchas manos y fundamentalmente tuvo una relación, como decís, con Misiones muy grandes. Nos ha dado ese humor y esa inteligencia que tuvo su humor siempre. Y bueno, fue un luchador y lamentablemente lo tuvimos que despedir en cuarentena, en la cuarentena más fuerte, en donde no se podía ni siquiera tomarse un avión o un auto para ir a despedirlo, o que sus amigos cercanos allá en Buenos Aires, con Gaby y su esposa, puedan velarlo. No se pudo ni eso, ¿no? Una cosa, una pena enorme, pero bueno. Y en el caso de Geniolito, con la posibilidad, en este caso, de que, bueno, yo estuve en la comunidad el sábado, estuve con Antolina, fuimos a visitar la comunidad, el intendente Javier Peralta me acompañó con todo su equipo, y tomamos contacto con la familia, a la cual vamos a cumplir el sueño ya después de su paso por este plano, ¿no? Pero el sueño de Geniolito, de Lorenzo, que era su nombre, este documento, ¿no? Porque después está su nombre guaraní espiritual, que yo en este momento no me acuerdo.
Yo tampoco.
Y también por el respeto que tengo, no lo nombro, porque no me compete, ¿no? Soy un yuruá que le tengo que llamar Lorenzo nomás. Bueno, son cosas, ¿no?, que hay que aprender a manejarnos con las comunidades. Y Lorenzo se fue con 71 años, y su esposa Antolina lo despidió. Él estaba con ella en su casa, no estaba bien de salud. Así que bueno, lo que vamos a hacer esta semana ya que viene es la construcción de una nueva casa para Antolina en el patio de la comunidad, porque ella ya no quiere dormir en esa casita en donde tuvo que despedir a su compañero. El violín de Geniolito va a pasar a ser patrimonio cultural de la provincia. Va a venir al museo y vamos a hacer una acción cultural con la comunidad allá en San Ignacio y también aquí en la ciudad de Posadas. La gente va a poder seguir escuchando a Geniolito. Vamos a hacer un stand con su violín en un lugar especial, en cuidado de vidrio para que se mantenga, pero una recopilación de sus canciones. Ahí Caro Susueta me está ayudando a encontrar las grabaciones más antiguas. Yo tengo algo que grabamos juntos en su momento. Muchos músicos grabaron con él. Y vamos a hacer una especie de playlist con sus temas, algunos grabados con celular nada más, pero que suenan muy bien porque fueron grabados de cerca. Y que la gente en la esquina del Banco Macro, dentro de poco, cuando termine la cuarentena, pueda ver su imagen y escuchar su música, y que haya una urna ahí para que la gente pueda seguir poniendo algún aporte que vaya directamente a la comunidad para ayudar a los suyos.
Qué buen
gesto. Y después, al tiempo, ese violín pase a ser parte del Museo Andrés Bocurarí de la ciudad de Posadas.
Bello gesto, bellísimo gesto que te honra. José, lo que tengas un excelente día, compadre, que nos veamos en algún escenario nuevamente.
Sí, Emilio, buenísimo, y gracias a FM Express por lo de siempre.
Por favor.
Pasé por ahí en algún momento de mi vida y fue muy importante.
y hay buen recuerdo
a toda la gente y por bueno favor. Saber de que la radio hoy cumple un rol fundamental en muchas provincias y muchas cosas, hasta de la educación del día a día, para aquellos lugares en donde no hay conectividad de internet, la radio es todo. Y la radio no va a morir nunca porque es el único medio que te permite compartir la comunicación y vos no tenés que dejar de hacer lo que estabas haciendo.
Exacto, exacto.
Así que, buenísimo que vuelvas a la radio. Gracias.
José Víctor, un placer escucharte, mi querido ministro, y hasta la próxima.
Ojalá que sea pronto.
Ojalá que sea pronto. José Los Schwab bajó de Dino para hacerse cargo de un ministerio, levantarlo, crearlo y levantarlo, y está allí procurando que todos los trabajadores de la cultura de la provincia tengan un contento, una ayuda en este momento tan terrible de la pandemia. Chicos, son las 9.